Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Esquerra Republicana quiere que Núñez Feijóo y sus cuatro antecesores al frente del PP declaren en el Congreso en la comisión sobre la llamada Operación Cataluña. También pretenden citar a Soraya Sáenz Santamaría, al juez García Castellón, a los tres últimos responsables del CNI y al excomisario Villarejo. Segunda, la mujer que anoche atropelló y mató a un bebé de 6 meses en Lanzarote conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas. El padre y la abuela de la pequeña siguen en estado grave. El coche se abalanzó sobre un grupo de peatones que caminaban por una acera en la localidad de Playa Blanca. La conductora es una chica británica de 23 años. Tercera, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años por destrozar la puerta de la sede del Partido Socialista en Almendralejo, Badajoz. Las cámaras de seguridad le han grabado atacando el local de madrugada con una retroexcavadora. No hay constancia de que robara nada. Y cuarta, más de 900 organizaciones sociales de todo tipo han presentado en el Congreso la iniciativa legislativa popular que pide una regularización extraordinaria de migrantes. Iniciativa que apoya la Conferencia Episcopal. De hecho, su nuevo presidente, Luis Argüello, ha recordado que la dignidad humana nos pide acoger, proteger, proveer e integrar a estas personas, muchas de ellas menores de edad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Trastorno de estrés postraumático manifestando pesadillas. Miedo a recrear escenas o sufrir flashbacks. Trastorno bipolar con cambios extremos de ánimo. Trastorno límite de personalidad afectando a relaciones sociales con uno mismo, con su identidad. Estos síntomas los sufre todos juntos, una sola persona. Se llama Andrea Balín, es una joven veinteañera de Madrid y su historia está marcada por años de incesto, de abusos sexuales dentro de su familia. Pederastia. Nos pide que contemos su historia, a pesar de no poder atendernos, porque tiene miedo. Y el momento en el que se encuentra es delicado mentalmente. Los abusos en su casa terminaron, por fortuna, pero las heridas, como es evidente, las llevará consigo toda la vida. Esta es solo una de las miles de historias que se dan en nuestro país a raíz de los abusos sexuales. Historias de tabúes, de silencio, cargadas de traumas, miedo y, sobre todo, injusticia. La foto que nos dejan los últimos datos publicados por Save the Children pone los pelos de punta. La mitad de los abusos sexuales en nuestro país los sufren menores de edad. 8 de cada 10 son niñas. Carmela del Moral es responsable de políticas de infancia en Save the Children.
Cuando analizamos los datos de violencia sexual y los datos que tiene una persona menor de 18 años, observamos que el 80% son niñas o chicas adolescentes. Hay que destacar que el 97% de los agresores sexuales son hombres y del total de los agresores sexuales, en torno a un 14% son menores de edad.
De todos estos casos se calcula que solo el 10% salen a la luz, imagínate. Esta conclusión es tan alarmante como repugnante. Por eso hoy en nuestro tema del día vamos a poner en orden este problema: la violencia sexual en menores de edad. Sara tiene 32 años y es el reflejo de una mujer luchadora a pesar de los obstáculos en su vida. Su infancia se convirtió en una pesadilla cuando apenas tenía 12.
Yo sufrí abuso sexual en mi adolescencia, desde los 12 años hasta pasados los 18, por parte de mi padrastro. Entonces, bueno, estaba en la unidad familiar, no llegué a interpretar que eso era un abuso hasta muchos años después.
En el fondo sabía que lo que ocurría no era normal, pero poco podía hacer. Literalmente, no sabía dónde pedir ayuda.
Era muy consciente cuando los abusos pasaban de que eso no era normal, pero yo no sabía qué palabras ponerle y no sabía tampoco cómo salir de allí, porque no nos explican qué decir. No sabía a quién tenía que ir, a quién se lo tenía que decir. Me sentía súper culpable, entonces también me sentía partícipe de todo ese juego, toda esa relación. Entonces estuve muchísimos años pues intentando pasar los abusos como bien pude.
Sara sufrió abusos durante 6 años, pero su familia dependía económicamente del padrastro. Si decía algo, su madre se iba a quedar en la calle. Claro, esto también le afectaba en su día a día. Tenía que dar explicaciones de dónde iba, con quién. Incluso la ropa que se ponía debía recibir el visto bueno del padrastro.
Por ejemplo, acabé el último curso de, creo que fue la ESO, yo no me fui de vacaciones con mis amigos porque sabía que 3 días fuera de casa no podía estar.
Sara vivió en silencio hasta los 28, cuando su adolescencia se había echado a perder. Denunció y vivió un auténtico calvario judicial con declaraciones de varias horas, contando experiencias que nunca había verbalizado. Ella lo único que quería era que se hiciera justicia, pero tampoco llegó. Primero los fallos cometidos por su abogado de oficio y más tarde por la sentencia.
Cerraron mi caso porque no encontraban a la persona, no me avisaron. El informe del abogado de oficio me lo hicieron mal y después cuando conseguí tener abogado de oficio, el juez lo volvió a revisar todo mi caso y declaró prescripción de delito. Entonces, bueno, todo este año yo lo vi como una falta de delicadeza, una falta de sensibilidad. O sea, estaban tratando mi caso como si fuera un caso de deudas. No tenía ninguna diferencia.
¿Son evitables los casos como el de Sara? Es solo una cuestión de educación y prevención, no hay algo más. Javier Urra es psicólogo forense, ha trabajado 32 años en la Fiscalía de Menores.
Ponemos todo el acento en las redes sociales, pero no es el diagnóstico. El diagnóstico está en fallas educativas y de responsabilidad. ¿Qué nos está pasando? Que no se educa en lo que es el amor. Se traduce mal que es la educación sexual. No es solo el instinto, el gusto, el placer del yo, sino la relación con el tú. Algo mucho más rico, ¿no? Que lo puramente instintivo y animal.
Según los expertos, para tratar de poner coto a este problema son necesarias varias medidas. Primera, una seguridad jurídica para que casos como el de Sara no acaben en el fondo de un cajón, que se persigan estos delitos y que se haga con firmeza. El tacto es importante para que no se provoque un daño mayor a una de las víctimas. Al fin y al cabo, cuando un adulto abusa de un niño, no solo comete una aberración, sino que además le puede estar arruinando la vida.
Precisamente esta es una de las cuestiones clave que se tiene todavía que desarrollar, la especialización de la justicia, porque ha habido pequeños avances, pero todavía nos encontramos con procesos largos, procesos en los que hay víctimas que tienen que repetir su testimonio hasta 3 veces, procesos que impiden el tratamiento psicológico hasta que se termina el proceso, ¿no? Y todas estas cosas tienen que cambiar.
Primera clave, la seguridad jurídica, y segunda, la educación. Por un lado, educación sexual, para que los jóvenes se alejen del porno y no repliquen las actitudes que encuentran en esos vídeos, ni con sus parejas, ni en el futuro. Por otro, educación para que los niños que sufren abusos sepan que no es normal, que no deben tener miedo para lanzar la voz de alarma.
El abuso sexual viene marcado por el secreto y por el silencio. Por eso es esencial es la educación afectivo-sexual. Por supuesto, adaptada a las edades. Pero es que las niñas tienen también que poder nombrar las partes de su cuerpo y también conocer cosas como qué partes de su cuerpo no debe tocar una persona adulta, qué no les puede pedir hacer una persona adulta y por qué eso está mal.
La pregunta que seguramente te estés haciendo, ¿qué se le pasa por la cabeza a una persona adulta para abusar de un niño? Natalia Ortega es psicóloga, directora de Activa Psicología. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿es solo un problema de educación lo que lleva a un adulto a abusar de un menor de edad o hay más cosas?
Bueno, consideramos los profesionales que trabajamos con abusos sexuales y por la experiencia que hay más cosas. Hay una parte fundamental que es de educación, pero nos encontramos mucho que se repite este ciclo. Muchos de los agresores han podido sufrir situaciones de abuso, de maltrato en la infancia. No ha habido una detección, un tratamiento, y muchas veces repiten conductas que han aprendido en esos apegos que han estado dañados y lo repiten en esas conductas. Eso, por supuesto, no justifica ni muchísimo menos sus actos, pero por eso es clave y según todo lo que estaba escuchando, bueno, pues una adecuada seguridad jurídica y una detección y que no haya ese secretismo. Es decir, si han sido víctimas y lo pueden relatar y se les puede ayudar, posiblemente estemos ya trabajando en una posible prevención para futuras víctimas.
¿Se puede prever cierto comportamiento que puede llegar a ser delictivo de una persona?
Es muy difícil, Ángel. Es muy difícil porque precisamente la mayoría de los abusos sexuales que se dan, y estas cifras tan alarmantes, se dan en el entorno conocido, con personas conocidas. Entonces, prever esto es muy complicado porque suelen tener un comportamiento con las víctimas excelente, ¿no? De cara a los demás, de cara a la familia, de cara a otros alumnos. Entonces es muy difícil detectarlo porque su comportamiento incluso es ejemplar, y de hecho muchas veces cuando salen a la luz estos casos se pierde mucha credibilidad en la víctima, porque es como, no es posible, ¿no?, que esta persona, con todo lo que te quiere, te haya hecho daño, ¿no? Entonces es muy difícil de prever.
Que casi el 90% de la violencia sexual de los menores lo reciban las niñas es un dato terrorífico. Hace falta una educación especial para las niñas, para que vean que eso no es normal, pero claro, imagino cuando ocurre en la familia la cosa se complica, ¿no?
Claro, efectivamente. Sí que hace falta una educación más en concreto, bueno, no más en concreto, no me gustaría tampoco generar en las niñas, ¿no?, que haya un patrón ahí, como que puedan ser ni muchísimo menos más débiles, pero es verdad que la sociedad todavía, las redes, todo, bueno, pues al final posiciona un poco a la niña en situaciones de cosificación, ¿no? Y entonces en esa intención también, por gustar, por la atracción, como hemos visto en los últimos carnavales, ¿no?, como niñas disfrazadas de una manera muy sexualizada. Entonces todavía ahí hace falta más educación, ¿no? A la niña en ese punto se le está dando todavía una imagen que tiene que gustar mucho al varón, que tiene que ir muy sexualizada, y ellas mismas en las redes muchas veces compiten por eso, ¿no? Y esa parte es fundamental, trabajarla desde una educación afectiva sexual y en querer a su propio cuerpo y respetarlo ellas mismas.
Natalia, una última cuestión. ¿Por qué muchas víctimas tienen sentimiento de culpa encima?
Bueno, pues eso es uno de los puntos que más cuesta a lo largo de toda la intervención, trabajando con víctimas de abuso sexual, porque muchas veces, y cuando se ha dado dentro del entorno conocido, el no haber podido decir que no, el haber entrado en ese juego malicioso y perverso en el que esa persona que tanto me quería, yo he accedido a entrar en ese juego que yo era la preferida, cómo he silenciado durante tanto tiempo esto porque me ha obligado a que hubiese un secretismo. Entonces, bueno, pues tanto el factor de secretismo como entrar en ese juego malicioso, que yo odio utilizar la palabra juego, pero es lo que utilizan estos monstruos, ¿no? Entonces hace que la víctima sea corresponsable con ellos, decimos, porque en este caso estamos hablando de más varones agresores, de esa situación, con lo cual poder contar que yo he estado haciendo eso con esa persona me generaría muchísima más culpa, y eso lo arrastran a lo largo de mucho tiempo de la intervención. Pero bueno, se sale de eso y pueden llegar a una vida muy funcional.
Natalia Ortega, psicóloga directora de Activa Psicología. Gracias por la consulta, Natalia.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Hemos conocido a Sara. Ahora quiero que conozcas a Lucía. Si la primera sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro desde los 12 años, Lucía lo sufrió por parte de su tío, ojo, con 7 añitos. Mira tú por dónde su agresor ha sido beneficiado por la ley del solo sí es sí. Lucía denunció cuando llevaba 5 años de abusos continuados, y en ese momento empezó un proceso que duró otros 8 años.
Estuve en una depresión bastante gorda, entonces ya era el punto de o lo contaba o me perdía yo a mí misma. Y lo conté en mi instituto, a la jefa de estudio, pero mis dos amigos fueron a comisaría y lo denunciaron. Entonces la denuncia llegó realmente por mis dos compañeros.
8 años después de la denuncia, su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 12. En 2023, el abogado de su tío solicitó la reducción de condena en virtud de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Sevilla la revisó y le premiaron con 6 meses.
Algo que he tenido que trabajar mucho realmente es el miedo a cuando él vuelva a estar en la calle. Ya por mí y por lo que él pueda volver a hacer o hacerle a alguien. Y el hecho de que ahora, cuando parecía que todo estaba calmado, que ya se había solucionado todo, que exista la posibilidad, porque es que eso es, siquiera que exista la posibilidad de que él salga antes a la calle, me genera mucha impotencia, es frustrante.
Al tío de Lucía todavía le quedan 10 años de cárcel, pero ella es consciente de que su agresor no va a cumplir la totalidad de la condena. Eso ha vuelto a despertar los fantasmas del pasado y ha hecho que sienta miedo cada vez que sale a la calle. Las historias como la de Sara o Lucía son duras, pero son solo dos de los cientos de casos que se producen cada año en España. Ante esta situación se propuso a las comunidades autónomas abrir un centro de crisis para poder atender a las denuncias que se registran, pero solo cuatro han puesto en marcha esta iniciativa. Virginia Álvarez es investigadora de Amnistía Internacional España.
Donde prácticamente no hay nada. Lo importante es unificar y conseguir que haya uniformidad en la atención. Hay que tener en cuenta que muchas veces esta violencia se produce en ámbitos privados, en ámbitos de personas que son conocidas de la víctima, y esto supone también un mayor problema o estigmatización para las víctimas.
No solo preocupan los abusos cometidos de hombres a niñas, sobre todo, o niños. También preocupan el incremento de las agresiones sexuales perpetradas entre menores. Los chicos menores a las chicas víctimas. Según la Fiscalía General del Estado, un incremento del 116% solo en 5 años. Respecto a la violencia sexual en grupo, se calcula que cerca del 26% de las agresiones que terminaron en condena, fueron múltiples. Chavales que abusaron sexualmente en grupo de otra adolescente. Los expertos aseguran que estos delitos, que están asociados al fácil acceso que existe a la pornografía, también influyen en que se practiquen desde edades muy tempranas.
Hay mucha preocupación en torno a cómo el porno puede estar influyendo en las agresiones sexuales. Los adolescentes ven pornografía para tomar ideas y más de la mitad pone en práctica lo que ha visto, ¿no? No sabemos qué es lo que están poniendo en práctica, pero sin duda, si el primer contacto con la sexualidad está marcado por una pornografía tan desigual, tan violenta, una pornografía en la que se normaliza y se erotiza el dolor y el daño a las mujeres, puede afectar a cómo estén percibiendo ellos y deseando sus relaciones sexuales.
La pornografía está también condicionando la forma en que niños, niñas y adolescentes se relacionan entre sí. Según el informe de desinformación sexual de Save the Children, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen porno y de media acceden a los contenidos sexuales por primera vez a los 12 años. Un porno que es de consumo masivo, online, gratis e ilimitado, y sus contenidos basados sobre todo en la violencia y en la desigualdad. Para intentar profundizar un poquito más en esto tan difícil y tan delicado que hay detrás de este tipo de delitos, nos acompaña Benjamín Ballesteros. Es director de programas de la Fundación ANAR, una entidad que ayuda a niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Benjamín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué consecuencias psicológicas, si tuviéramos que hacer un índice, pueden tener las víctimas? ¿Cómo se les puede tratar? Porque quiero pensar que hay salida.
Bueno, pues las consecuencias psicológicas son muy variadas. Como sabéis, desde la Fundación ANAR recibimos, atendemos a través de las líneas de ayuda, el teléfono y el chat ANAR, pues los diferentes tipos de problemas que afectan a los menores, y en concreto sobre el abuso sexual. Hemos hecho un estudio en el que analizamos un total de 6.183 casos de víctimas de abuso sexual que nosotros pues ayudamos a resolver esa situación que tenían, ¿no? Y en ese estudio pues veíamos que efectivamente pues existen una serie de consecuencias o de secuelas, ¿no?, a largo plazo, que se observan de una forma muy clara y muy significativa, ¿no? Por ejemplo, vemos que estas víctimas en muchas ocasiones pues presentan no solamente, digamos, síntomas psicosomáticos o conocimientos sexuales inapropiados, conductas de este tipo, pero a largo plazo, sobre todo, es cuando vemos pues que padecen ansiedad, en muchas ocasiones generan trastorno de estrés postraumático, viven circunstancias que les llevan pues a sentir disfunciones sexuales, también en muchas ocasiones ideación e intentos de suicidio, depresión y un largo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que son consecuencias muy importantes que deben de ser tratadas, ¿no? Y ahí viene la pregunta que tú me hacías sobre, oye, ¿y qué deben de hacer?
¿Qué se hace, claro?
De circunstancias. Pues muy importante, lo primero es que ante la posibilidad de que haya sufrido abuso sexual un menor de edad, debemos de llevarlo a que se haga un examen, que se haga un estudio psicológico de la víctima para que se haga una valoración del posible trauma que ha podido tener este niño, esta niña o este menor de 18 años que ha sufrido este tipo de situaciones. Porque claro, va a depender mucho, Ángel, de la evolución, del tiempo de exposición al fenómeno, de lo traumático, de la, digamos, las diferentes variables que pueden, de parámetros, ¿no? De intensidad, duración, la frecuencia con la que se ha dado, que vaya a tener unas consecuencias otras, y también de la vivencia traumática que ha podido experimentar la persona que haya vivido este tipo de circunstancias, ¿no?
Por tu experiencia, Benjamín, ¿tardan mucho en denunciar cuando por fin decide hacerlo?
Sí, de hecho, por desgracia, ya nuestro estudio revela que la inmensa mayoría de estas personas que han sufrido abusos sexuales menores de edad, estamos hablando del 81%, llegaron a padecerlo durante más de un año. Y algunas de ellas pues lo soportaron 2, 3, 4, 5 años y algunas hasta 9 años de tortura, del abuso sexual que se estaba, de la agresión sexual que se estaba produciendo en muchas ocasiones en su propio entorno familiar, porque sabéis que prácticamente la mitad de las víctimas fueron víctimas de agresión en su propio entorno familiar y el 80% en entornos de confianza, ¿no?
Lo que complica todo muchísimo más. ¿Hay algunos indicadores en los que podamos fijarnos que puedan levantar cierta sospecha? Tampoco quiero resultar paranoico, pero cuando un niño, una niña, sobre todo niñas, puede estar sufriéndolo, ¿hay algo que pueda detectarse?
Sí, desde luego. O sea, por ejemplo, hay síntomas que nos deben llamar mucho la atención. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo descendía de una forma muy significativa el rendimiento escolar. Tenemos un niño o una niña que tiene una trayectoria más o menos normal o incluso hasta a veces brillante y de pronto se desploma el rendimiento escolar de una forma muy significativa. Y a eso le vemos, ¿no? Observamos, dependiendo de las edades, ¿no? Que, por ejemplo, muestran el no deseo de ir a clase porque te cuentan pues que tienen dolores de tripa, dolores de cabeza, esos síntomas psicosomáticos, ¿no? O, por ejemplo, conocimientos de conductas sexuales que no son adecuados para su edad, que haya presencia del juego erotizado o sexualizado. O, por ejemplo, observamos que se masturba de una forma compulsiva. También síntomas como la agresividad, la ira. Podemos decir que estos síntomas por sí solos, o de forma aislada, no necesariamente son síntomas de abuso sexual, pero sí, si los vemos de forma, digamos, en las que se pueden alternar unos con otros. Y también, muy importante, debemos de tener, nos debe llamar la atención que se sucedan este tipo de síntomas en un menor de edad.
Claro.
Con independencia de que sea abuso u otro problema, desde luego el menor de edad está pasando por una situación complicada en su vida si algo de esto está ocurriendo, ¿no?
Y la última, Benjamín. Las violaciones grupales, los casos de abusos que se producen cada vez entre jóvenes, contra jóvenes, ¿esto es el porno?
Sí, vamos, sin duda el acceso a la pornografía y la normalización de ese tipo de conductas pues está influyendo de una forma muy significativa. De hecho, deciros, por ejemplo, que en este estudio, que era un estudio longitudinal, ¿no?, que hicimos a lo largo de 10 años, al principio del estudio teníamos un 2,1% de casos de estos de agresión sexual en grupo, y al final del estudio, en el último año, ya representaban el 10,5% de los casos. Y de hecho, en los últimos 3 años, esta incidencia de situaciones de manada o de agresión sexual en grupo no ha hecho otra cosa que seguir creciendo, ¿no? Nosotros lo vemos de una forma muy clara, muy 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 relacionado con este tipo de comportamientos en los que, como se ha explicado ya antes, pues digamos, el menor de edad accede pues muchas ocasiones simplemente con interés pues exploratorio de conocer, ¿no?, acerca, o simplemente porque le ha saltado una cookie o una, y entonces accede a la pornografía y empieza a ver comportamientos que en un primer momento le pueden resultar traumáticos. No olvidemos que la observación de conductas sexuales, de observar pornografía en un menor de edad, también es una forma de agresión sexual al menor. Y lo que ocurre en muchas ocasiones es que luego, a base de estar viendo este tipo de comportamientos, pues en los que se degrada a la mujer, en la que se utiliza como un objeto, en la que se tienen relaciones sexuales en grupo, en muchas ocasiones incluso se la agrede físicamente, pues eso provoca que ellos normalicen ese tipo de comportamientos y lleguen a querer llevarlos a cabo en muchas ocasiones pues en su vida sexual normal, ¿no? Sin olvidar que pues que eso provoca un alejamiento de la víctima en ese tipo de situaciones en las que les resulta complejo poder entender que esa persona realmente está sufriendo, porque en este tipo de películas, por desgracia, al final la actriz porno parece estar muy satisfecha y contenta de la, sí, de la actividad sexual en la que le han llevado a cabo todo este tipo de degradaciones.
Para complicarlo todo mucho más. Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR. Gracias por la asesoría, Benjamín.
Un placer. Ya buenas sabéis noches. Que en cualquier situación en la que alguien menor de edad se pueda encontrar así, sabéis que pueden llamar al teléfono 920-2010, que es gratuito, confidencial y anónimo. ¿Eh?
900.
Está por psicólogos expertos.
920-2010. Gracias.
Placer. Gracias a vosotros.
Parece esencial crear conciencia sobre la prevención del abuso infantil intrafamiliar, brindar recursos para sanar a quienes han sobrevivido a estos episodios. Sería apropiado reconocer la necesidad de más profesionales, más voz, más educación, que niños y niñas sepan cuándo decir que no y se atrevan a denunciar. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado de los abusos sexuales a menores de edad, un asunto tan importante y fíjate todavía, silenciado en nuestro día a día. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, Joe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, la estadística da miedo, pero lo que más miedo da es cómo va increciendo, ¿verdad?
Sí, este es un tema del que cada vez, por fortuna, hablamos más. Después de mucho callar, yo recuerdo haber hecho varios editoriales en los últimos tiempos en El Mundo sobre este tema. El informe de Save the Children arroja datos bastante preocupantes. O sea, que en 2022 hubiera 20.000 denuncias, más o menos, 20.000 denuncias por violencia sexual y que la mitad de esas 20.000 fuera contra niñas o adolescentes, mujeres, pues es preocupante, ¿no? Y luego también lo que ha dicho la doctora Ortega, ¿no? Que el abuso sobre todo se produce en la familia. Que es verdad que el porno tiene una incidencia, sobre todo en este tipo de modalidades de agresión grupal, que se ha disparado exponencialmente, y eso solo se explica por el acceso cada vez más temprano. Media de edad, 12 años. Media de edad en España, 12 años al porno. Eso es indiscutible. Pero es verdad que a la hora de plantear la solución, yo creo que no puede ser solo punitivista, ¿eh? Y a lo mejor sí que hay que revisar la ley del menor, que ahora mismo este tipo de conductas que las castiga a partir de los 14 años, y me parece absolutamente necesario que quien agrede como un mayor debe ser castigado como un mayor, pues a su edad. Pero cuando esto se debate en los parlamentos, por ejemplo, solo se habla desde esa perspectiva de la prohibición, y en eso el gobierno de España acierta al plantear este tema y al proponer la prohibición, pero claro, ¿quién le pone puertas al campo a la tecnología cuando los chavales con 11 años tienen un smartphone? Y si no lo tienes tú lo tienes escapado, lo tiene tu amigo, y es muy complicado. Es decir, que la solución tiene que ser, si me apuras, cultural, educativa. Es decir, si el primer profesor de sexualidad de un niño es el porno, pues ese niño va a crecer desgajando por completo la dimensión sexual de la persona de la dimensión afectiva. Y eso produce una brecha psicológica, antropológica. No hace falta ni siquiera tener una concepción religiosa de la vida para entender que el sexo está unido a la dimensión afectiva de y que tiene un precio desgajarla desde muy temprana edad. En los adultos, que cada cual haga lo que quiera con su vida y con sus psicólogos, pero que un niño de 12 años desgaje, que su primera experiencia sexual sea a través de modalidades salvajes, totalmente arrancadas de la dimensión afectiva, pues tiene consecuencias evidentes.
Imagínate el futuro.
Claro, es evidente que esa persona, ese chaval, pues esa chavala ya va a crecer torcido, ¿no? Y va a necesitar que se le reeduque de alguna forma, ¿no? Y luego está la seguridad jurídica, que sepan cuando se produce en el entorno familiar, es decir, de quienes más debían proteger a esa niña, que de alguna forma les llegue el mensaje a esas adolescentes de que fíjate el caso que nos has contado, de que fueron unos amigos que fueron a comisaría cuando se lo contó en el patio, la niña. Fueron sus amigos los que pusieron al tío en la cárcel. Bueno, pues que sepan que hay seguridad jurídica para que puedan denunciar, ¿no? Al primer signo de violencia, ¿no? Pero sobre todo me parece que el énfasis hay que ponerlo en la educación.
Por lo menos, y en lo que nos toca, hablar de ello y denunciar y alertar ya es positivo. Nos quedamos con eso. Jorge Bustos, gracias.
Buenas noches,
Ángel. Hasta luego.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
La cuarta trama, verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, o dos horas, o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Banco de España ha elevado hoy la previsión de crecimiento de nuestra economía para este año. Lo hace en tres décimas y lo deja en el 1,9 del PIB. El organismo advierte, eso sí, de la necesidad de reducir el gasto público, que volvió a repuntar en 2023. Marta Ruiz, buenas noches.
Aunque la actividad se habría ralentizado durante el primer trimestre del año, el Banco de España mejora las previsiones del 2024. Lo hace en 3 décimas, hasta el 1,9%, pero advierte de la necesidad de reducir el gasto público, que repuntó un 3,8% en 2023, más que en el año de pandemia, rozó máximos del 2009, en detrimento del consumo privado y la inversión, las patas más sólidas para el crecimiento que el supervisor espera que mejoren en los próximos meses. Así, la entidad que preside Hernández de Cos llama a reducir ese gasto y prevé un déficit del 3,5% hasta el 2026, por lo que España no cumpliría con las reglas fiscales de Bruselas. El Banco de España también espera que se mantenga la desaceleración de los precios y recorta en 6 décimas hasta el 2,7% su previsión de inflación para el cierre del 2024.
Lo último, hoy también, es que el gobierno ha hecho público esta tarde los datos para calcular las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Esta publicación formaba parte del acuerdo de Sánchez con Junts a cambio de su voto positivo a uno de los decretos aprobados por el gobierno. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿dónde está la trampa? ¿Para qué quiere Junts estos datos? ¿Y por qué son importantes las balanzas?
Bueno, las balanzas fiscales es la diferencia, Ángel, entre ingresos y gastos públicos en un determinado territorio, o dicho de otra manera, es la diferencia entre la inversión del gobierno en una comunidad autónoma frente a los impuestos que dicha comunidad aporta al conjunto del Estado. Y tú lo preguntabas, ahí está la clave. ¿Para qué quería Junts que esto se publicase? Porque hasta ahora solo esos datos los manejaba el propio Ejecutivo. Bueno, pues como el gobierno no va a dar el cálculo final, sino solamente lo que hace es aportar las cifras, las comunidades lo que van a hacer es poder llegar a sus propias conclusiones. Y claro, en el caso de Cataluña, eso indica que van a utilizar estos datos para justificar la histórica infrafinanciación que los independentistas afirman que sufre. De hecho, Puigdemont ya ha pedido esta misma tarde, nada más conocer que se iban a publicar esas balanzas fiscales, abordar la soberanía fiscal, dice, de Cataluña.
Pues ojo, que se negocian presupuestos y esto nos va a costar una pasta al resto de España. Bueno, más de 3 millones de funcionarios verán cómo su sueldo sube un 2% a partir de mayo, incremento que será con efectos retroactivos desde primeros de año.
Sí, y el gobierno lo hará además sin esperar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que siguen congelados todavía, como suele ser habitual. El Ejecutivo defiende que este incremento forma parte del acuerdo sellado con la mayoría de sindicatos, al que podría sumarse 0,5 punto porcentual más en función de la evolución de la inflación. José Luis Escrivá es el ministro para la Función Pública.
Va a incorporarse una enmienda al Real Decreto Ley que hemos llamado de medidas urgentes para la lucha contra la crisis originada por la guerra de Ucrania, que contenía además elementos que suponían la prórroga de presupuestos y es el elemento adecuado.
Pero es un acuerdo, Ángel, del que se desmarca el sindicato de funcionarios CESIF, que mantiene su amenaza de huelga de movilizaciones, dice, si la subida no es mayor.
Otro sector, el turístico, espera una Semana Santa de récords. Los hoteleros auguran mejores cifras que el año pasado, con 2 millones más de viajeros llegando a nuestro país.
La expectación es enorme debido a la gran antelación de las reservas, también del aumento de la ocupación y una recuperación progresiva de los grandes mercados europeos. Llegan cada vez más turistas procedentes británicos, de Alemania. Se espera que el gasto de cada turista, además, sea superior al de los últimos años. Javier Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Estamos muy esperanzados con los índices que estamos recibiendo de Semana Santa y va acorde a la tendencia general, 25 puntos por encima de la misma época del año 2019. Noticias muy positivas, año turístico que sigue con vientos en popa y desde luego creemos que este año 2024 conjuntamente y también por el apoyo de la buena Semana Santa vamos a cerrar en unos datos muy positivos en nuestro país.
Parece, Ángel, que los turistas no se desaniman ante la subida de precios de más del 4% en comparación con el año pasado. La demanda, de hecho, se incrementa de manera cada vez más potente, incluso de cara al verano.
Mercadona ha presentado hoy cifras de récord, ha ganado un 40% más que en 2023, que en el ejercicio anterior. Los beneficios ascienden a unos 1.000 millones de euros con una subida de ventas del 15% y un total de 104.000 empleados, se dice pronto. José Luis, concejero.
Unos números que demuestran que Mercadona es la referencia del sector de la alimentación en España, porque supone más del 2% de todo el Producto Interior Bruto de nuestro país. El año pasado alcanzó un beneficio de 1.000 millones de euros, gracias, entre otras cuestiones, a una reducción importante de precios en aquellos productos que se podían bajar. Su presidente, Juan Roch, ha dejado claro que estamos ante los mejores resultados de la historia.
Una empresa funciona bien si están satisfechos las 5 partes que lo componen. Lo que nosotros llamamos el jefe, que es el cliente, pues el que tiene el poder sobre la vida o la muerte de una empresa, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital. A estos hay que satisfacerlos a las cinco de forma armoniosa y de forma conjunta, sin priorizar por ninguno de ellos.
Y sobre las protestas de los agricultores, reconoce Juan Roig que deben ganar dinero, pero ha querido dejar claro este mensaje.
Si nosotros queremos vender piña y consumir piña en España o en Portugal, o la traemos de fuera de España y Portugal, o solo hay una poquita piña en Hierro. Y entonces nosotros toda la piña que traemos es importada. Y nosotros estamos en una tierra de naranjas, y mi padre era naranjero. Nosotros, si los consumidores queremos tomar zumo de naranja en verano, o la traemos de fuera, o no podemos tomar zumo de naranja.
Mercadona cuenta ya con 104.000 trabajadores y espera que sean 1.000 más durante este año, repartidos por los 1.600 supermercados entre España y Portugal.
Y una cosa más, el mercado de la vivienda sigue estancado. La compraventa de casas sigue cayendo, aunque el descenso parece que se modera. En enero volvió a bajar un 2%, Iván.
Sí, se cerraron, Ángel, casi 1.000 operaciones menos que hace un año, aunque si miramos más allá, la cifra más preocupante para el mercado de la vivienda es el de la firma de hipotecas. Hubo una nueva caída en este tipo de créditos. Se concedieron hasta un 14% menos que en enero de 2023. Son cerca de 5.000 operaciones menos. El Euribor, la inflación, siguen encareciendo esa financiación y frenando la actividad en el mercado.
Dos de cada 10 contratos firmados en febrero duraron una semana. La duración de los contratos laborales marcó durante el mes de febrero su mínimo en los últimos 18 años. La temporalidad se ha instalado en nuestro mercado laboral y la media de las nuevas contrataciones se situó el mes pasado en los 48 días. Dato que se entiende mejor si lo ponemos al lado de este otro. Los españoles recurren a un segundo empleo para capear la inflación. Este pluriempleo crece 7 veces más que en el resto de la Unión Europea. El pluriempleo se ha multiplicado en España para tratar de llegar a fin de mes. Ese sería el titular. Así lo asegura un informe del Banco de España. Vamos a analizarlo con Marcel Janssen, es economista de Fedea. Marcel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El pluriempleo ha crecido en España casi un 7% debido a la inflación. Digamos que no se llega a fin de mes. ¿Cuál es el perfil de quien necesita un segundo trabajo?
Bueno, primero hay que decir que la cifra que ustedes presentan viene de una encuesta y si miramos a los datos disponibles, como por ejemplo la EPA, apenas vemos un crecimiento en el pluriempleo. Está alrededor de 2,5% de los ocupados, a cifras similares que hace 20 años. Se bajó durante la pandemia, ahora vemos una recuperación. E incluso puede haber un efecto casi mecánico de la reforma laboral, en el sentido que antes las personas rotaban en contratos de corta duración y estas personas necesitaban acumular más empleos. Por ejemplo, un camarero que combinaba contratos temporales en varios bares. Ahora muchas de esas personas firman un contrato fijo discontinuo y, por tanto, pueden a la vez tener varios contratos fijos discontinuos vivos y van de una empresa a otra. Y por lo tanto, es verdad que el pluriempleo, aumentos en la oferta laboral, es una posible respuesta a la pérdida de poder adquisitivo, que ha sido bastante más fuerte en España que en otros países, y por tanto las personas con bajas rentas y sobre todo con una baja intensidad laboral. Son personas que están en trabajos relativamente precarios, tienen pocas horas de trabajo y frente a una pérdida de poder adquisitivo, lo único que les queda es buscar donde sea más horas, y esto puede ser a través de otro contrato. Pero yo pondría un poco entre paréntesis el hecho de que el crecimiento fuera 7 veces mayor que en el resto de Europa. Estamos hablando de cifras pequeñas.
Marcel, ¿qué tal? Buenas noches. Hablabas de los fijos discontinuos, de esa figura que el gobierno no quiere darnos los datos. ¿Se ha instalado definitivamente la temporalidad en nuestro mercado laboral con la llegada de este término de fijos discontinuos?
Bueno, hay un trasvase bastante grande, ¿no?, de la contratación temporal a empleos indefinidos. el crecimiento del fijo ordinario es muy fuerte, pero también crece la figura del fijo discontinuo. Y allí hay que tomar en consideración que es un contrato donde las personas pueden ser enviados por su empleador a la inactividad. Es decir, cuando no hay trabajo, se interrumpe, se suspende temporalmente la relación. En la foto fija, si miramos en cada momento, hay relativamente pocas personas trabajando con esos contratos. Pero si miramos alrededor del año, por ejemplo, el año 22, uno de cada cuatro nuevas relaciones laborales era un contrato fijo discontinuo. Por lo tanto, es una figura que sí está, digamos, captando la parte de la temporalidad que era temporalidad con mucha rotación. Y por tanto, sí, nominalmente hemos reducido la temporalidad, pero se ha desplazado en gran medida la rotación a la figura de los fijos discontinuos. Y si miramos a nivel agregado, realmente no vemos muchos cambios en la rotación laboral y, por lo tanto, hay algo más de protección porque es un contrato indefinido, pero es una figura que a las personas que lo firman, sobre todo cuando es un fijo discontinuo intermitente, no le ofrece mucho más seguridad de renta ni estabilidad en el empleo que la situación anterior con contratos temporales.
En líneas generales, el gobierno dice que el empleo en España va bien. Dice que va a ir mejor. ¿Es cierto ese vaticinio, esa perspectiva?
Bueno, mirando a las cifras, es cierto que el crecimiento del empleo a partir de la salida de la pandemia, España está creciendo, en términos de empleo, está creciendo bastante más que la media. Según la EPA, entre, digamos, septiembre de 2022 y el último trimestre de 2023, hemos crecido en empleo 6,5%. Comparado con una media de unos 2,2% a nivel europeo. Pero si miramos a las horas de trabajo, la diferencia es casi nula. Y por lo tanto hemos crecido en número, pero cada trabajador trabaja menos horas que antes de la pandemia. Y por tanto, aquí también, luces y sombras.
Yeah.
Pero lo que es cierto, yo diría que el mercado laboral está funcionando bastante mejor de lo que era previsible, y además estamos viendo que el Banco de España hoy mismo ha mejorado las perspectivas de la economía española, que también se traducirá en algo más de creación de empleo de lo que estaba previsto. Eso hay que celebrar.
Marcel,
pero como cualquier reforma, esta es una reforma con luces y sombras, y hasta que no pongamos tanto el foco sobre las luces, la parte del gobierno, y hacemos un análisis cuidadoso de las sombras, no tendremos una digamos, evaluación fidedigna de la reforma, que yo pienso que se están haciendo lecturas equivocadas.
Marcel Janssen, ya quedaremos para hacer la lectura definitiva. Economista de FDA, gracias. Buenas noches.
Un placer.
Gracias, adiós. La guerra comercial y sobre todo tecnológica entre Estados Unidos y China continúa acelerándose, enfocada ahora en la industria de los semiconductores. Tras los avances de China en la fabricación de chips y la construcción de un supercomputador, Estados Unidos y otros países han respondido con la prohibición de tecnología para fabricar chips a China. No se puede exportar. La prohibición, obviamente, el gobierno chino se la está saltando, como ha hecho tantas veces con tantas otras cosas. Bueno, ¿en qué punto está ahora la batalla por la supremacía tecnológica? ¿Qué papel juega en Europa otros países como Japón o Corea del Sur? ¿En qué vamos a notar los ciudadanos esta guerra tecnológica, Estados Unidos, China o viceversa? Como cada martes hablamos de tecnología en la interna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, todo apunta que en 2024 va a ser el año de la desglobalización del mercado de chips, sobre todo en Estados Unidos y en China, ¿no?
Bueno, pues efectivamente así parece, ¿no? Actualmente, fíjate, China tiene el 26% de la capacidad mundial de fabricación de chips, solo por detrás de Taiwán, ¿no? Que tiene el 46%. Ahora bien, si hablamos de los chips más sofisticados, los de última generación, los microprocesadores más avanzados, la cuota de mercado global de las empresas chinas baja al 8%. Pero claro, es que, por otro lado, producen el 39% de todos los chips, digamos, llamémoslos simples o sencillos, ¿no? Lo que llaman tecnología madura, ¿no? Y esto tiene una definición, por encima de los 28 nanómetros. Luego explicamos qué es esto. Y claro, en cambio, la tecnología para fabricar los chips, ellos tienen el volumen, pero la tecnología para fabricar los chips se concentra en Europa y en Estados Unidos. Y claro, dada la situación geoestratégica actual, pues ambos bloques están apostando por repatriar las empresas y las fábricas de estos chips.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Por qué entonces esta guerra de prohibiciones y repatriaciones?
Que ahí van, buenas noches. Bueno, por un lado yo creo que hay un estudio del mercado de los semiconductores que publicó hace poquito, hace un par de meses, más o menos, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, que decía que en los últimos años han visto posibles signos de prácticas, digámoslo así, preocupantes por parte de China para expandir la producción de chips maduros, estos sencillos, y dificultar la competencia de otras empresas, por ejemplo las estadounidenses, ¿no? Y por otro lado, están los temas de siempre, o sea, el desarrollo de la inteligencia artificial, las tecnologías avanzadas como 6G o los nuevos móviles. Por eso Estados Unidos y sus aliados han empezado a tomar medidas, primero para prohibir la exportación de máquinas para fabricar chips avanzados a China y posiblemente también en breve imponer aranceles o limitaciones a las importaciones de esos chips maduros que hablamos, ¿no?
Hablas de inteligencia artificial, de otras tecnologías para fabricar estos chips. ¿Cómo va a afectar esa relación?
Bueno, yo creo que los grandes avances en ciberseguridad, por ejemplo, en defensa, en ciberguerra, en sostenibilidad también o en medicina, van a depender de tener una tecnología muy avanzada en los próximos años y sobre todo basada o apoyada en la famosa inteligencia artificial. Claro, para ello van a hacer falta dos cosas. Una, mucha energía eléctrica para alimentar tanto ordenador y otra, mucha capacidad de cómputo, mucha capacidad de procesamiento para entrenar estos modelos de inteligencia artificial, para manejar datos en tiempo real o para conectar todos estos nuevos sistemas de los que hablamos. Es decir, van a hacer falta muchas máquinas y para que no sea imposible el juntar tantas máquinas con estos consumos, pues es necesario diseñar y construir máquinas, microprocesadores, chips más pequeños, más potentes y más eficientes.
Claro, Mario, esa es la razón. Claro, pero esto es una cadena que empieza en la materia prima de esas tierras raras que alguna vez hemos hablado incluso de ellas aquí en La Linterna y termina en el Pentágono, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿puede realmente algún país ser completamente independiente en tecnología o no?
Bueno, Iván, como dices, la cadena de valor es muy compleja y curiosamente casi todos los expertos coinciden en que no es posible esa independencia total, por dos razones. Una, las materias primas están donde están, es un tema geográfico y por tanto geoestratégico y por hoy. Y luego, por otro lado, la globalización ha creado un equilibrio muy complejo en el dominio de diferentes aspectos de la fabricación de tecnología. Os pongo un ejemplo, el I+D más sofisticado, la innovación más sofisticada por en móvil probablemente sea la que tiene Apple, ¿no? Que es el líder mundial, pero usa una fábrica de ensamblaje y de componentes que está en China, con materiales chinos. Claro, si cerramos todas las puertas, pues aquí nos quedamos sin móvil, sin coche, sin nevera, sin televisión. Y ellos, por otro lado, se quedan sin tecnología avanzada. Claro. Eso es lo que pasaría.
Escucha lo que comenta Chris Miller, es profesor de la Universidad Tufts. Vaya nombre. De Boston, en Estados Unidos.
Hoy en día la empresa ASML tiene el monopolio de la fabricación de máquinas de litografía ultravioleta, el tipo más avanzado de equipo que se necesita para fabricar cada chip de procesador avanzado que utilizamos hoy en día. Esta empresa es una de las organizaciones más extraordinarias del mundo. Las máquinas que producen cada uno de ellos se encuentran entre los dispositivos más complicados jamás fabricados.
¿Qué te parece?
Bueno, pues es que esta empresa, que por cierto, ni china ni norteamericana, es holandesa. Y pues se tratan de máquinas que permiten imprimir el diseño de un chip, o sea, lo que sería el diagrama de los circuitos sobre la misma soporte del chip, es lo que llaman la oblea, ¿no? Y que va a contener, ese diseño va a contener millones de transistores. Esta impresión se hace usando rayos ultravioletas y es lo que ha permitido reducir el grosor de los microprocesadores, o sea, los chip, el grosor de los chips, y aumentar, por lo tanto, su potencia. Hablábamos al principio de esos famosos 28 nanómetros, pues eso es lo que hace esta litografía, ¿no? Es como hacer una litografía normal en imprenta, pero de forma microscópica. Y claro, lo que decíamos, el grosor es clave. Los chips más sofisticados necesitan quedarse por ahí en los 5 nanómetros para que quepan muchísimos transistores y sean muy potentes. Y se quiere llegar incluso a los 2 nanómetros. Y claro, para alcanzar este objetivo hay muy, muy poquitas empresas en el mundo que pueden hacer estas máquinas. La holandesa SML y también en Taiwán la TSMC que tiene. Y ninguna en China. De ahí la prohibición que ha hecho Estados Unidos para que a China no le llegue este material y no pueda meterse en estas tecnologías.
Claro, entonces, ¿cómo está reaccionando China? ¿Qué hacen?
Bueno, se supone que China no tiene esta tecnología para fabricar chips sofisticados, pero cuando la empresa china Huawei, no hace mucho, lanzó un móvil con un chip de 7 nanómetros que se llamaba Kirin, pues saltaron todas las alarmas, diciendo, ¿dónde han sacado los chinos esta tecnología tan avanzada, no? Ese chip, de hecho, estaba vetado para China. Y, bueno, se había construido en una gran empresa china de semiconductores, la gran empresa china de semiconductores, que es SMIC. La realidad es que China está intentando desarrollar su propia tecnología de fabricación, ¿eh? O sea, ya que no le van a dejar utilizar la occidental, pues hace la suya. Y mientras tanto, lo que está haciendo es intentar utilizar tecnología más antigua, más madura, para intentar producir estos chips avanzados. De hecho, lo comentabas al principio, ya ha creado su propio supercomputador con tecnología 100% china. Es lo que llaman el Central Intelligent Computing Center, que se ha diseñado precisamente en China, con tecnología china, para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Oye, Mario, y entonces, supongo que será mucho, ¿cuánto cuestan estas máquinas para imprimir, digámoslo así, chips?
Bueno, es que estas máquinas, que yo os digo, pueden alcanzar esos grosores tan pequeñajos de 2 nanómetros, pues costan más o menos 380 millones de dólares cada una. Y fijaros, la empresa holandesa, ASML, ya tiene unos 20 pedidos iniciales de empresas como Intel de Estados Unidos o SK Hynix, y bueno, tiene previsto fabricar 20 sistemas o máquinas de este tipo de aquí al año 2028. Y esto va a permitir producir microprocesadores casi dos veces más pequeños que los actuales, lo que supone triplicar la densidad de transistores que tienen. En otras palabras, alcanzar este nivel de precisión es fundamental para fabricar chips pequeñajos que nos permitan ese objetivo que tiene la industria del año para el año que viene, para el año 2025 y 2026.
La pregunta del millón, Mario, ¿cómo nos va a afectar esta escalada de problemas?
Bueno, con todo este lío tecnológico de nanómetros y chips y demás, lo que hay que decir que en esta guerra no están solo China y Estados Unidos, lo comentábamos también, Japón, Taiwán o Corea del Sur son también potencias en esta materia y están hoy por hoy alineadas con el bloque occidental. Y por el otro lado a China se suma Rusia, la India y algunos otros países que están como países africanos que tienen las materias primas. Por eso es tan complicada la partida de ajedrez, yo creo. Nosotros lo que podemos ver o sufrir en mayor medida, como siempre y en el corto plazo, va a ser el impacto en los precios si baja la oferta o la disponibilidad de ciertas tecnologías. Pasó en la pandemia y si esta guerra se recrudece, pues vamos a pagar la tecnología más cara.
Todos los martes hablamos de tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Y ese pulso China-Estados Unidos no ha hecho más que empezar. Gracias, Mario, cuídate.
Buenas noches, Ángel.
Adiós,
gracias.
Chao, chao. Iván, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Actualízate con el gran renove de MediaMark.
Let's go.
Solo hasta el 19 de marzo, ahorra 100 euros en un Samsung Galaxy S24 de 256 gigas por 869 euros. MediaMark.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.